A Darwin lo presenta Itaú para que disfrutes del verano con los mejores beneficios. El verano es muy Itaú.
Momento de Darwin aquí en No Toquen Nada, lo recibimos como le va.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Darwin.
No pude armar el arbolito todavía.
Bueno, porque, tranquilo.
En casa pasó lo mismo.
Ahora, no importa, porque mi hijo hipotético de apartamento, igual todavía estoy en mis días de no padre.
Perfecto.
¿En qué consiste armar el arbolito?
Eso.
En mi caso, señor.
Abro
el ropero, lo saco. Lo traigo para el living y le saco el nylon que lo envuelve y ya está armado el arbolito.
Yo tenía una dificultad más que está guardado en un depósito, entonces tenía que sacarlo y hacerme boludié.
Que armar.
Claro, está armado. ¿Este es el árbol que usted casó el año pasado?
Exacto, sí, correcto. Sí. Lo casé en un shopping.
Sí.
Anduve con él por la ciudad, señor. Tuve que ir caminando y la gente miraba como si fuera un trastornado, ¿verdad? Como si pudiera llevar un rifle de alta repetición adentro de ese árbol. Y no lo culpo a la gente por eso. Entonces, mirá el viejo ahí tratando de hacerse padre viejo. Ahí tenés, porque no hay que ser padre viejo. Mirá el viejo con todo el árbol, con los chirimbolos puestos, todo. Y tendría que haberlo llevado. Tendría que haberlo llevado.
¿Cuántas navidades?
Y entonces, resulta que, ¿cómo lo guardé? Le puse el mismo nylon en el que venía envuelto, lo envolví nuevamente y lo metí al ropero.
Sin sacarlo en chirimbolo, nada.
Nada, ni una guirnalda, ni un chirimbolo, nada, señor. Está como llegó el árbol, está y como se fue. Llegó como estaba y está como se fue.
Usted no arma el árbol, usted lo coloca.
Correcto.
No, pero después, ¿cómo es la decoración?
Ya está.
No, pero póngale un poquito de voluntad ahora ya. El año pasado, el esfuerzo fue...
Si está lleno de chirimbolo, no hay más espacio. Pongo voluntad, no se nota. Sacarlo del ropero
y
descubrirle y enchufarlo.
Claro.
La enchufo.
En casa lo guardan.
Ya nos dividimos las tareas.
Ah, perfecto.
Señor. Sí, yo lo voy a sacar del ropero. Apartamenta le va a sacar el nylon y mi hijo hipotético lo va a enchufar, que va a ser el momento.
Más crítico.
Es el momento de suspenso. Exactamente. No sabemos si no te veía con los dedos. Un peinado como un metalero de los 80, señor. Involuntario.
La idea sería desarmarlo todos los años y armarlo con un nuevo diseño, una nueva creatividad cada año para que esa sea la tarea familiar, ¿no?
¿De qué diseño? ¿De qué?
Bueno,
¿qué
otros colores, otros chimbolos.
Está haciendo abuso del lenguaje, sí.
Es un arbolito. ¿Qué diseño le voy a hacer a un arbolito?
Otro chimbolo. Un día puede ser de color.
Con la rama verde. Colores diferentes. Que le cambie los chimbolos de lugar.
No. Que sean
pero
otros.
Algunos vienen como atados, ya me parece.
Entonces es distinto porque en casa se guarda desnudito. Y cada año se le...
Tiene
que pasar invierno el árbol.
Pornografía de la imitación de naturaleza. Acá no hacemos, señor. De ninguna manera. Uno entiende que es de plástico, pero también tiene su palmita. Exacto, correcto.
Hay gente que más de su escuela, Darwin, como Matilde, que dice yo, como usted, mi árbol de Navidad, se embolse para arriba del placar, luego se enchufe, se arregla un poquito y listo.
Ahí está, un toquecito
es
ahí.
Es una escuela, sí, claro.
Es una escuela de sentimentalismo navideño, señor. Claro. Capaz que sí, que lo sé, le compro una guirnalda
nueva. Eso está perfecto.
Eso, con una guirnalda.
Después de que lo enchufa, hipotético, le ponen todos juntos una guirnalda nueva. Queda para el año que viene.
Nada que ver con el del año pasado. Irreconocible quedó. Impresionante.
¿Qué tamaño estamos hablando, Darwin? Recuérdeme.
qué tamaño estamos hablando y más o menos de la altura de mi hijo hipotético.
La altura de hipo.
No lo sabe la gente, la altura de hipotético, ¿no?
Yo tampoco.
Está perfecto.
Pero, metro y algo.
Metro 40,
bueno,
metro.
Porque estoy viendo unos tristísimos chiquititos de mesa de luz que son tristísimos.
¿De qué?
Hay algunos que me están mandando que son tristísimos, son de 40 centímetros.
Son muy prácticos.
Ah, sí, pero, bueno, pero claro.
La mesa de luz con la luz tenue, la mesa de luz que...
Sí, para eso ponele una guirnalda arriba de la lámpara de lava.
Claro.
Y es mucho claro. mejor al bolito.
Yo le dije que usted fue importante el año pasado porque cuando yo conté lo que pasaba en casa, que era que la chica, que es la que va con este impulso, sí, lo dibujaba en una cartulina todo. Y lo ponía, usted lo vio.
Ah, no, una tristeza.
Usted lo vio.
Una privación de la felicidad. Lo dijo, pero
yo decía, yo no hago.
Hice un render, como no le dejaban poner un arbolito.
Decía, papá y mamá son ateos, no ponen el arbolito. Pero tiene nada que ver, me decía.
Tenía razón.
Y
esto es comercial.
Tenía razón, la
verdad. El sentimentalismo comercial inclusivo. Pagano
y chamánico.
Y exactamente, señor. Chamánico nórdico.
Correcto, de lo loco que se tomaban el alucinógeno de los hongos filtrado por los renos en el pichí.
Correcto, chamán nórdico.
Con Tónico Iglesias acá, no estoy inventando nada.
El chamán nórdico, señor. Con el amoníaco de los renos.
Sí, señor, por eso están los renos.
Cuando yo conté al aire esa tristeza, hubo un impulso fuerte para
convertirlo
en nórdico. Y es rojo y blanco por los hongos, papá nuevo. Todo eso.
Todo eso.
Está buena esa columna. Sí, es buenísima. La podemos poner ahora en red también para que la escuche la gente y sepa de dónde viene todo
Navidad,
esto.
Navidad.
No, y eso pasado por la máquina de generar el efecto
de la empresa multinacional de la
del siglo XX, señor, sí, claro, que es la Coca-Cola,
sí,
el fútbol también, los mundiales de fútbol
son de la
Coca-Cola, pero pegan el salto con la Coca-Cola.
A ver, siglo XX, Coca-Cola.
El primer cliente que le lleva Blatter a Belange, porque Blatter era el vendedor.
Sí, el secretario y el vendedor.
Exacto, y el primer cliente que le lleva, aparece ella en la serie de Netflix, esa de que era una denuncia horrible de lo malo que era, lo malo que era Belange.
Está haciendo un relato de lo bueno que era.
Un genio. No sabe lo que era. Una bestia. Crack. Inventó una industria donde no la había y generó uno de los eventos más grandes del entretenimiento.
Tuvo que venir un waterpolista para ser grande al fútbol.
Exacto, al punto que le enseñó todo a su, no sé qué era, concuñado, que así era Samaranch.
Uh-huh.
O sea, a los Juegos Olímpicos también los transformó él, a Belange.
Míreme.
Y bueno, y entonces, la primera venta que hace, la primera de todas, que hace la FIFA, es a la Coca-Cola. Uh-huh. Y bueno, dice, lo hicimos con la Navidad, lo hicimos con Papá Noel, lo vamos a hacer con el fútbol.
¿Qué más querés?
Y ahora, corte A, el fútbol mueve 20.000 millones de dólares en cada mundial, señor. Bueno, ahí tiene. ¿Qué querés? Y corte A, el imbécil de Infantino arruinando
matando
todo.
La gallina.
Destruyendo la gallina de los huevos de Coca-Cola. Una cosa de locos. Impresionante. Como que pusieran 9 navidades distintas. Es un tarado. Pero qué tipo, qué hombre, bobo.
El antifútbol.
El antifútbol, correctamente. El antifútbol, lo que es el anticristo al mundo, él es al fútbol, ¿verdad? Nació el antifútbol y por supuesto que tenía que ser suizo-italiano. ¿Qué otra mierda más iba a hacer? Pasaste de un suizo alemán que, bueno, ya era peor que el brasilero, pero bueno, el alemán brasilero era mejor que el suizo alemán, increíblemente, pero ya, porque no sabía nada de fútbol, porque ahí tenía razón que lo toca. De un brasilero alemán con un argentino a un suizo alemán y después a un suizo italiano. ¿No?
Ya,
la degradación es absoluta, ¿verdad? indiscutible. Bueno, ayer vi Pedro Lituc.
Se siente mal alguna gente, no se siente mal Laura, que tiene mucho laburo, es cartera además. Laura, me siento mal por no armar ayer el arbolito con mis hijas.
No
tengo
patrón,
en algún lugar guardado. Lo voy a hacer el fin de semana para abrir.
Una negligencia que puede ser denunciada, le quiero decir. Le está negando la felicidad a sus hijos. Solamente dice para ellos. Por otro lado, ayer vi en pleno Little Tel Aviv, en pleno 2025.
Sí.
No tan pleno, ya yendo
no,
digamos.
No, es un poco en fade out, sí.
Sí, una balconera de Navidad con Jesús, eso no es raro.
No.
Ay, acá.
Ay, se ven, sí.
Ya, porque no pasa nada, pues ya pasó, ya está.
No ha habido mucha explosión.
Hace este tiempo que le soltamos la mano a Jesús nosotros, los judíos.
Dos mil años.
Sí requemó.
2000 años, se van a cumplir 2000 en cualquier momento.
Sí, claro, por eso. Pero todo bien, sí requemó, le soltamos la mano, la voz fuimos nosotros.
¿Qué va a hacer?
No lo matamos nosotros. Le soltamos la mano. Nos denunciamos, pero nada más. Y entonces, esa balconera,
sí.
Ese no es el problema, se convive bien y eso. El tema es que lo diferente en este caso, dentro del apartamento de la balconera de Navidad con Jesús, había bruto arbolito.
Ah, sincretismo.
Luces, guirnaldas, estrella en la punta de todito, pero dos metros medía el árbol.
Era una especie de cosa similar a lo de la canción de Shakira, que hacía chocar los paradigmas.
Totalmente, exacto, choca de paradigmas, señor. Pero yo me pregunto, ¿se puede eso?
Y sí.
¿Sí? ¿Y a Sturla le gusta eso?
Ah, no sé.
Es como lo contrario. Navidad con Jesús es Navidad sin Papá.
Claro,
Noel.
No coma con el arbolito, no claro, coma con el gorro. Claro. El pesebre, Navidad. Todo el pesebre.
Claro.
Full al pesebre.
¿No es como tener una camiseta de la Unión Soviética marca Nike? ¿Eso?
Sí.
¿Eh? Sí, algo así. ¿No es como tomar Pepsi en un vaso de Coca-Cola?
Sí.
¿Eso?
Sí. ¿Ves como poner el arbolito arriba del pesebre que mucha gente lo hace?
Claro, exacto, ahí está. Navidad con Jesús. Y menos mal que no ve para atrás, Jesús. Menos mal que lo tiene mirando para afuera. ¿No es como ver a Ronald McDonald comiendo en Burger King? ¿Eso, señor? ¿Qué es eso? ¿Cristiano de la ventana para afuera y pagano de la ventana para adentro? ¿Ah?
El argumento sabe cuál va a ser. Hay niños en casa.
Sí, bueno.
Esa es la explicación de la contradicción.
Cristiano, no te caes.
Te van a matar a pedazos.
Ah, ¿qué haces?
Poné el arbolito.
Sí, claro, pero sacalo, ponelo más chico, no sé. ¿Qué es una señal swinger?
Sí, eso. Desde el punto de vista de las cosmovisiones de swinger.
Claro, pero si yo voy con una pareja ahí a tocarle el timbre a esta gente.
Le lleva su arbolito para que le den el de ellos.
Claro, le lleva arbolito y le digo, hola, ¿cómo están? Arbolito.
Entregamos arbolito.
Lo vimos de afuera y nos gustó ese sincretismo. ¿Cómo están para el concretismo? El concretismo del swinger.
Dice Mercedes que
vamos a ver si nos gustamos y Mercedes. Hacemos una cambiadita. No me pueden decir que no, me parece que no me pueden decir que no, porque ellos no mandan una señal.
Gritan eso por la ventana.
Claro, exactamente, pero que bilingüe.
Usted me malinterpreta, señor.
Las dos serpientes que se muerden no sé qué. Sí, dígame, ¿qué me decía? Perdón, discúlpeme.
No, le decía a Mercedes que defiende la tradición cristiana del arbolito. El árbol es por la vida eterna, evergreen, la estrella, los chirimbolos, que son frutas rojas.
¿Ah, sí?
No,
están
claro.
Sincreteando.
Yo para mí, el arbolito no estaba todo bien con el arbolito. ¿Es así, ¿Es de cristiano eso, el arbolito? Sí. No, capaz que te... No, sí, discúlpeme entonces. Sí. No, mi pareja y yo nos vamos entonces. No queríamos, no, si nos equivocamos, nos equivocamos. No hacemos cambiaditas, no era esa la señal. No estaba... no sé. Me estaba pensando en eso cuando cruzaba la calle y casi me atropellé un auto. Así que le quiero mandar saludos a la persona que me perdonó la vida.
Está bien, a ver.
¿Cuál es? ¿Perdonó el quién? ¿Ayer? ¿Qué pasó?
Sí, distraído. Ayer, mientras pensaba en eso.
Iba distraído y alguien lo protegió.
Sí, exactamente, y así lo traía, digamos, avanzaba muy lentamente, atrás mío, directo. Yo le estaba cruzando, me estaba contoneando delante de la muerte, ¿verdad? Eso es lo que hice, y la persona esa, nunca aceleró nada, que bien lo podría haber hecho. Y no me pisó, y no solo eso, sino que recibí gritos de aliento después. Porque le pedí perdón, lógicamente, y dije, no pasará, arriba. Dijo, estaba con un buen espíritu de diciembre. ¿Sí?
El origen del arbolito es un sincretismo pagano cristiano.
Ah, mire usted.
Tiene un aporte cristiano.
No está tan mal.
El arbolito,
no sé.
Pero de la raíz más profunda.
Sí, hay uno en el Vaticano, me están diciendo.
No está, hay arbolito del Vaticano.
No sé, me hizo una
llave. Bueno, no le toque timbre.
Opa. ¿Qué están diciendo?
El árbol de la vida.
Ya se pusieron bandidos, yo sabía, sí. Que ustedes no eran así, no eran tan lineales como parecía.
Nunca
así que es
fuera.
El árbol de la vida, está. No, mal tocado el timbre entonces. Todo es un error, no, un error mío de burro, ¿no? De
ignorante, no, está bien, está bien, no sé.
Ah, yo pensé que no se podía. Y bueno, entonces pues casi me pillan, señor. Pero me felicitaron.
No sé,
me felicitaron, sí. Ah, no pasa nada, no pasa nada, agua arriba, hijo.
Lo afila, no lo pisa y lo afila.
Exactamente, no, fue casi, la verdad, me revolcó virtualmente.
Espiritualmente.
Espiritualmente, exactamente. Fue mucho peor que si me hubiera atropellado.
Te perdonó mucho bien, peor,
me perdona bien. ¡Ah, viejo! ¡No pasa nada, viejo! Dice, ¿qué vas? Amigas.
Y Soledad dice que igual es como una tradición ponerle cada año algo nuevo, Darwin, que tampoco lo ponga igualito al año anterior. Porque...
No, le va a poner la Irlanda.
Ah, eso, lo de la bombacha, eso.
No, bueno, eso es otro.
Hay que poner la bombacha.
La bombacha roja, tírele.
La bombacha roja,
no, se la ponen, se la ponen las personas.
Al arbolito. No, no, es cristiano eso también, la bombacha roja en el arbolito.
Eso es más polémico. Ahí
la tiene los cristianos, mire usted, ¿eh?
Todas las que tenían, ¿no?
Sí, tenían un montón de cosas grandes ellos, señor. Bueno, ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren hablar?
A ver. Déjeme mandar saludos a un oyente, sí. Pablo, que es de Galicia y es gallego. Estuve intercambiando con él. Ahora que se viene lo de Cardama, está muy atento. Desde allá lo enganchó una
mañana
amiga,
interpelación.
Lo enganchó una amiga uruguaya con Darwin y hace un tiempo que lo escucha. Estuve intercambiando un poco, a ver, el contacto que tiene con usted. Me pierdo en algunas referencias, pero disfruto. Y entonces le quiere agradecer por lo que hacéis. Eso me puso.
Muchas gracias.
Gracias por lo que hacéis.
Yo estuve en La Coruña, no me lo contó nadie. Sí, los mozos parecían uruguayos.
Es Galicia, acá, o sea, que sí, puede ser La Coruña también.
Los mozos parecían uruguayos, sí, señor.
Claro, una arquitecta uruguaya le dijo.
Y una desaprensión y una resignación de la vida tenían ahí, que es la humedad. Estoy seguro que la humedad, la humedad es lo que nos hermana, ¿verdad? Estamos hermanados por la humedad. Eso es lo único que tiene que entender.
Claro, es que son los, los portugueses que no asumido, digamos. Mucho de eso, están ahí arriba.
Ahí está, de la tristeza
sí,
esa.
Sí, la humedad y la tristeza portuguesa esa, tan que no es tan conocida.
No tanto, por suerte.
¿Cómo los portugueses?
No, los portugueses es inapelable, la verdad. O sea, son un pueblo que, bueno, le canta la eutanasia colectiva, ¿verdad? Que es el género fado, es eso, básicamente. Los fados son eso. O sea, todas las canciones se llaman eutanasia colectiva ya. Pero en este caso, lo sabrá entender el amigo gallego. Porque
sí, los tiene ahí, los conoce.
Pero estuve en La Coruña, es precioso La Coruña, señor. Divino, mucho más lindo que acá. Mucho más lindo, y sin embargo tiene la misma cara de triste el mozo. Eso quiere decir que la humedad se impone, ¿entiendes? A la belleza de lo que puede hacer una ciudad y eso. Así que, bueno.
Un saludo.
Sí,
un saludo para
Pablo. Y para don Cardama, que le vamos a hacer mierda al negocio familiar. No va a quedar nada.
Justo de La Coruña, dice Pablo. Levanta la mano, justo de La Coruña.
De La Coruña, ahí está, por eso. Sí, lo que
bueno, he hecho Galicia, pero...
No sirve para nada lo que no somos de La Coruña. Es lo que yo la gente de La Coruña.
Yo bueno, muy bien ahí, Darwin. ¿Con qué quiere arrancar, entonces?
No, ¿cómo? Tenemos, por ejemplo, le puedo decir que tenemos el flagelo del picudo rojo. Hay una... Está en la llegada a Rocha, ¿verdad? Que es donde el picudo rojo se va a ir pipón, van a explotar. De todas las... tienen para comer 2 millones de palmeras.
Tremendo.
Se le hace agua a la boca al picudo rojo en su entrada a Rocha. Tenemos ese toda esa crónica. Pero me gustaría empezar hablando de algo que el amigo de Galicia no va a entender. Pero bueno.
Bueno, lo ponemos en...
Bueno, pero se llama... El protagonista se llama José López, ¿verdad?
Y es un nombre que podría ser perfectamente gallego.
Galleguísimo, señor. Sí. José López.
José Lorenzo López.
José Lorenzo López, exactamente. José Lorenzo López. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Error inexcusable. El Estado deberá indemnizar a José López y 8 funcionarios del INAU por video de 2015 con $150,000. ¿Está? Y entonces...
Es desgarrador esto.
No, porque yo se los dije.
Sí, yo sé.
Yo se los dije en ese momento. O sea, en principio es un homenaje a José López, pero... por interpósito, Joselo, me estoy homenajeando a mí. Uh-huh. Porque yo les avisé en el momento que era una barbaridad el fallo del juez. Que no tenía ningún sentido. Uh-huh. vamos a recordar sí, más o menos cómo fue esto, sí, ¿verdad? Sí, sí. Este, resulta que salió un video, ¿está? Salió un video donde Joselo López y los brazos gordos de Joselo, Joselo López y su brazo gordo, que es un gran nombre para una banda de rock.
Joselo y su brazo gordo, sí, claro,
rock. Joselo y su brazo gordo, señor.
No necesariamente.
Bueno, no, pues se cumbia igual.
Sí, también, también.
Joselo y su brazo gordo.
Va a funcionar mejor.
Sí, capaz que sí. Con un brazo gordo, y que sea todo gordo, o sea, esa es la gracia, ¿no? Fue aquel video manipulado, ¿verdad? En el que parecía que trataban mal a los guachos del Ceprelli, el Sinisa.
Sí, antes de que estuviera separado el Inau del Inisa, digamos, cuando eran adolescentes infractores.
Sí, yo qué sé cómo se llamaba ahí, señor. Parecía.
Ahí era.
Bueno, creo que era el Ceprelli. O el Cerelli, Ceceli, algo así, señor.
Interg, ¿no era?
No sé. Pero resulta que ahí aparecían en el medio de un motín, se metían para adentro en un momento, José y los brazos gordos de él, todos los amigos, y bueno, cacheteaban algunos, ¿no? Los trataban un poco mal, pero estaba fuera de contexto. ¿Por qué? Ese video estaba fuera de contexto, por eso digo que fue manipulado. No es que haya sido manipulado sus imágenes, sino...
No digitalmente.
No, claro, sino contextualmente. ¿Cómo decirlo? Metafóricamente manipulado. No, tampoco. Pero estaba fuera de contexto. ¿Por qué? Porque a esa altura ya habíamos abolido el contexto. Que no sabemos...
Sí, el plebiscito invisible fue antes.
Exacto. Estábamos con esa de que no importa el contexto. Está para escuchar, Joselo ahí. ¿Qué estamos así? Pero aparte, ¿qué le habíamos pedido a Joselo antes? ¿Qué le habíamos pedido? Que no haya más fuga. ¿Se acuerda que antes de eso estábamos preocupados por la fuga? Ajá. Del Inau, del Siriza, del Ciprelli, yo qué sé cómo se llama. Estábamos preocupados por la fuga. Che, queremos fuga cero. Muy bien. Joselo agarró y dijo, bueno, fuga cero. Y después, no solo eso, sino que no había motines tampoco. Había un orden nórdico. La verdad, o sea, era impresionante. Eran ingleses, eran botijas ingleses los que teníamos.
Eran lores.
Lores, lleno de lores teníamos. Mira, tenemos un centro de reclusión de lores acá, de pequeños lores, ¿está? Durante 2 o 3 años, todo el tiempo, el gobierno había estado sacándose cartel. La fugallera, y no sé qué, y ahora mire, no se escapan, no hay motín, no hay nada, ahora sí, está todo. Un día aparece un videíto donde, bueno, se ven algunas de las formas en que Joselo tiene de arbitrar sobre esa población recluida de jóvenes, ¿verdad? ¡Ay, Joselo, no! ¡Mirá lo que estás haciendo, Joselo! ¡Te fuiste al carajo! ¡Mira cómo los reducen! ¡Ay, los tiran al piso en el medio de un motín! ¡Qué horrible, Joselo! Estamos todos indignados, las organizaciones civiles, las redes morales, el gobierno. Hasta Sendía aprovechó para caerle con un tuit, la de los colibrices. Todo indignado, estamos escandalizados por esto, que no esperábamos que fuera así, Joselo, que creíamos que solo les hablabas. ¡Qué horrible cómo tratan a estos planchas chicos con los que nosotros no podríamos convivir 2 horas, Joselo! ¡Abrazo de colchón, Joselo! Bueno. ¿Qué dijimos? ¿Qué te dijimos? ¡Abrazo de colchón!
Ese es uno de los principales derrames de este episodio sobre la cultura popular, es que Joselo hace referencia al protocolo y habla del abrazo con colchones.
Exactamente.
Y ahí queda.
No recordaba cómo lo dijo. Porque
¿Qué dice? El protocolo dice que lo abracemos con colchones.
Claro, exacto. El protocolo Bob Esponja.
No podemos seguir el protocolo.
El protocolo Bob Esponja. Tenés que ir y decir, Patricio! Y abrazarlo como si fuera Patricio, una estrella de mar, señor. ¿Verdad?
Tremendo.
¡Patricio! Tenés que reír así. Después,
mientras lo retenés en los colchones.
Claro, ya está. ¡Ay, ¿por qué estás enojado, calamardo? Todo así. Tenés que hablar como un tarado.
Y le tirás una cangreburger.
¿Qué hizo? Claro, Joselo, ¿qué hizo? Le habían pedido fuga cero, le habían pedido a Joselo. No le pidieron abrazo de colchón a Joselo. Y bueno, fuga cero. ¿Y por qué se lo condenó? Por ser eficiente. Porque en este país, le explico a nuestro amigo de Galicia, si sos eficiente, tenés la condena social y moral instantánea. En cambio, si decís que vas a hacer la revolución, pero te pasás hablando...
ganás. No haces la revolución, pero ganás.
Claro, Custurica te hace un documental. Ahí está, ¿no? Básicamente eso. Está. Entonces, a otro que lo expresaron en su momento por su eficiencia fue el Pato Celeste. Logró, tuvo que ir a Venezuela a rescatar guita que había quedado perdida de los uruguayos. ¿Está? Y entonces, ¿qué es lo que molesta? La eficiencia, acá. En este país molesta la eficiencia. José Lo López fue condenado, ¿por qué? ¿Qué pasó, además? El juez lleva, son dos cosas, alarma pública y desproporcionalidad.
No, alarma pública.
Alarma pública, ¿se acuerdan de la alarma pública, no?
Sí, por suerte.
¿Qué es alarma pública? Linchamiento por escandalización colectiva.
Sí, correcto.
Eso es, la alarma pública.
Sí, eso así se usaba.
Y se inventó esa figura... con validez jurídica, insólito. Todo es alarma pública. 10 años después, nos dimos cuenta que todo es alarma pública. Te pueden mandar preso por cualquier cosa.
No, claro, pero a ver, es lo que generaba diferencias procesales entre situaciones más o menos similares a las que una llegaban los informativos y a la otra no.
Sí, exacto.
Entonces, alarma pública.
Alarma pública. Ah, ¿por qué? Porque, y bueno, ¿y no viste que están todas las viejas hablando de esto?
Claro.
Escandalizada, pero...
Sí, inmedible.
Y eso es causal de... Es una causal jurídica.
Se le sacaba de los perineos el juez.
Totalmente, pero con dos o tres raspaditas y ya tenía la alarma pública, señor. De la cadena de los perineos, ¿verdad? Que siempre mencionamos acá, que es un lugar de donde se sacan muchas cosas, muchas ideas. Y muchas pruebas, todo. Bueno, y entonces se deja llevar por la corriente de época, por la moda moral, además, porque era pleno 2015, era la época de los colibríes. Bordaberry había activado...
Claro, estaban victoriosos en ese momento.
Exacto, Bordaberry había activado una hinchada del progresismo sensiblero y José lo cayó en la rodada con un videíto en el que trataba mal a los internos del CEPREL y el SERPA, el CEPRODI. Y bueno, y el otro puntal del fallo era la desproporcionalidad, que era... O sea, ¿qué sabe este hombre de desproporcionalidad? Nada. Nada, absolutamente nada. Porque los procesó todo, además. O sea, todos condenados fueron. No es uno, porque hubo un par que fueron un poquito desproporcionados. Hay que decirlo también. Hay que decirlo también.
No, era duro el video, era muy duro.
Hay que decirlo, sí. Pero 17 con prisión. 17 fueron desproporcionados en su relación. 17, bueno, ¿saben quién te está siendo desproporcionado? El juez. El juez está siendo desproporcionado con
su realidad. También hay en lo jurídico también hay la proporción de la pena, obviamente, ¿no?
¿Eh?
En lo jurídico también está esa.
Bueno,
esa,
claro, exacto, correcto, por eso. Entonces viene otro a tal y dice, no, el desproporcionado sos vos. Y así, sucesivamente, ¿verdad? Era una mamusca de desproporciones. En mi mundo y en el mundo del juez y la fiscal, además, que bueno, la última vez que estuvimos en un ambiente violento fue en una Navidad que se puso fea, una discusión con el abuelo. Ella es todo el contacto que tenemos con la violencia. Y otra vez que pasamos cerca de una cancha de baby fútbol. Claro que es desproporcional, por supuesto. Pero ni el juez, ni la fiscal, ni nosotros aguantamos más de una semana haciendo el trabajo que hacía la tropa de Joselo. Si nos tocaba trabajar en ese tema. Al día 4 volvíamos llorando a nuestras casas, bueno, y nos acurrucábamos y pedíamos licencia por estrés. Licencia psiquiátrica. Entonces, un tipo sentado ahí en un escritorio dice, no, es desproporcionado esto. No estuvo ni 2 horas ahí adentro. No, vaya y esté un mes ahí adentro. Después me habla de qué es proporcionado y qué no es proporcionado. Metido en el sistema de relaciones humanas fuertes, podridas y miserables. Donde la gente que sobrevive es muy fuerte y muy dura y por lo tanto aplica la fuerza de manera proporcionada a sus parámetros y no a los parámetros que tenemos los que posamos nuestros glúteos en una silla de rueditas, ¿verdad? Estamos hablando de los mismos adolescentes que los pesados de antaño de la barra brava dicen, no se puede con esto, no se puede con esto. Son los mismos que el Jorgito y todos esos se habían pasado de la vida ahí adentro de una barra que domina el más fuerte, básicamente. Es la ley del más bruto, del más anormal. El más imbécil y más duro es el que se queda con todo eso. Bueno, no, con estos guachos no se puede, decía. Están pasados, no se puede. Bueno, y era un motín. Un motín es un desafío violento a la autoridad. Bueno, sí, algunos se habrá pasado. 17 para adentro. ¿En qué termina todo esto?
$150,000.
$150,000. $150,000. para Joselo.
Y sus...
Sí, su brazo gordo. Es 80 para Joselo, 70 para repartirse entre el resto de los brazos. Sí, porque fue claramente fue el que salió más perjudicado.
Bueno, es el más notorio, es el único conocido.
Nosotros ni lo conocemos, nadie sabe nada, señor. El Joselo, yo para mí, 80 para Joselo, 70 mil para repartirse entre los demás. Vamos a hacer una cosa. 70 para Joselo.
Dale bajo.
70 para repartirse entre los demás. $10,000 para un servidor. Porque
usted fui... quiere cobrar lo suyo.
Darwin.
¿Qué?
Sí, pero
usted no me va a decir que hice todo esto para pedirla a mí. No van a ser así de atrevidos con toda esta contextualización.
No, pero la están viendo.
Que hice una contextualización que no van a escuchar en ningún lado.
No,
usted me está acusando de que yo hice todo esto para pedir $10,000.
No, usted hizo una crónica con opinión.
Dígamelo en la cara.
Muy interesante la crónica.
Dígamelo en la cara.
No recordaba ni el 40%
de lo que contó. No estoy queriendo hacer justicia y que solo estoy pidiendo mis $10,000. Deberían dármelo. Deberían dármelo. Porque en el momento que estaba difícil, en el momento que estaba pesada, claro, la única voz pública que defendió a José Luis Urazo fue yo.
No recuerdo si fue la única.
Pero,
y ahí no había $104,000.
No, pero usted me está acusando. No,
sí,
entonces
tiene
que estar de acuerdo conmigo en que me debía.
La editorial fue buenísimo porque además tuvo crónica periodística, me recordó cosas que yo la verdad no tenía ni idea, frase, eso estuvo bueno. El final fue tan miserable como esas relaciones humanas ahí adentro, ¿no? Que usted decía, ¿no? Fue un final un poco miserable.
Eso no quiere decir que no me tengan que dar los $10,000.
No.
Lo que veo es su argumentación, el respeto.
No, es una opinión,
me parece una insensibilidad. La verdad, muy muy superficial, porque con todo lo que hemos hablado acá, con todo lo que hemos puesto de manifiesto, ¿verdad? De la sociedad. De cómo se manejan los lugares que no queremos ver, todo esto que revelamos, toda esta valentía que acabo de desbordar, ¿verdad? Del éter con mi valentía pública, que usted me diga que yo me merezco esos $10,000, me parece bien. Eso era lo que quería decir. La verdad es un gran gesto de su parte. Decir que sí, que yo soy merecedor.
En realidad, como miro los títulos, hay titulares que dividen la plata casi igual que usted, porque ponen José lo solo, después sí, abajo lo hacen chiquito, sí, ponen que son otros funcionarios también.
Pero está dividida mitad y mitad. Yo no sé qué es lo que. ¿Qué tipo de división quiere hacer? Esa es mitad y mitad.
Esa plata irá toda para el sindicato, me imagino. Toda para las arcas sindicales, supongo. No van a tocar un peso para el beneficio propio.
¿Y qué pasó después de esto? María Julia Muñoz lo echó, ¿se acuerda? ¿Qué era María Julia? También quería hacer un recordatorio para María Julia.
Pasa, 10 años y
no la disfrutamos lo
suficiente. López tuvo una reivindicación inmediata
en
el PIT-CNT y fue y es vicepresidente hace cuánto tiempo el PIT-CNT.
No la disfrutamos lo suficiente María Julia.
Puede ser, María Julia. Anda,
bueno, de las últimas... para mí es como la Kropotkin política, señor, del grupo Wagner del sicariato político, señor.
Mi último, ¿sabe cuál fue?
Una asesina en serie que debió llegar. La verdad, lo único que me genera frustración con respecto a María Julia es que nunca se puso el jogging amarillo con vivos negros de Kill Bill para deleitarnos. Con su y le cortó la cabeza con su katana a Joselo López.
Su Hattori Hanzo.
Sí, y también le amputó de un sablazo, de un katanazo, sus brazos gordos. ¡Papá! ¡Yo! Salía la sangre en chorro para los costados, señor. Joselo López en la nieve.
Mi último encuentro con María. No,
haciendo en blanco y negro.
Creo que haciendo referencia a lo que usted decía. No, a lo que usted decía, la personalidad de María Julia. Mi último encuentro fue en una cafetería con mis hijas. Yo iba por una mesa y a veces se da la situación de que queda una en un lugar y vienen dos grupos. El mío, que era con mis hijas, y el de la señora María Julia Muñoz con una señora.
En la misma mesa.
Sí. Íbamos a por la misma.
Iban a competir por la misma.
Y se me acerca el gurí y me dice, sin conocer a María Julia, un gurí muy joven, unos 20 años, y me dice: ay, déjame que la coloco a la señora porque no sabe lo que es. Sino...
La conocía, no como ministra. No sabía quién era, pero la conocía.
Le digo,
no sabía quién era, pero sabía
quién es.
¿Cómo era?
Y le digo, sin dudas, no te preocupes, adelante, yo adelante. Espero, no te voy a complicar la tarde y la vida. Me dice, no, pues no sabes lo que fue la otra vez cuando decidí que no era
sí
eso.
Sí, lo sé perfectamente. Sí, lo sé perfectamente. Te puedo dar un número donde hay gente que hace terapia.
Sí, Luis,
podés hablar con José, va a ahorcar con Mariano del Richetto. Hay una cantidad de gente que sigue haciendo terapia. Porque fue
rápido para entender,
Julia.
No conocía su trayectoria, sí, rápido para entender la dinámica y la trayectoria humana de María Julia Muñoz, claro. La personalidad.
Bueno, las circunstancias.
Pero entonces, el mejor de los casos, este sistema funciona así. Los internos de Cheprivi están pagando por ejercer la fuerza desmedida y desproporcionada sobre una vieja que arrastraron de la cartera durante 50 metros, ¿verdad? En una rapiña, sí. En lo que se conoce en la jerga como street surfing. Old Lady Street Surfing, ¿verdad? Es un deporte. Los funcionarios del Ciprilli están pagando por ejercer la fuerza desmedida. Pagaron ya desde su pequeña parcela de poder en el séptimo círculo del infierno para amedrentar y dominar a quienes tienen a cargo. Uh-huh. Y ahora la justicia va a tener que pagar, o sea, el Estado va a tener que pagar porque un juez aplicó la fuerza desmedida y desproporcionada desde su pequeña parcela de poder sobre los funcionarios de Ciprilli para amedrentar y dominar a quienes tienen a cargo esa tarea.
Es una cadena de fuerzas desmedidas.
Correcto, exactamente. Y bueno, ¿y cómo termina? Con $70,000 para...
El único José ganador es José Ló, para sorpresa de nadie.
Ganador absolutamente reivindicado en su imagen interna sindical, ¿no? Le decía, ha sido vicepresidente de Pichinete en los últimos años.
Su gremio
es permanente, su presencia, o sea, es perenne, ¿no?
Un poder incuestionable.
No, claro, ¿qué hicieron?
Es crítico eso que dije.
Lo que pasa es que en este momento,
la permanencia perenne en lugares donde se dice.
¿Qué hicieron el juez y la fiscal en ese momento, señor? Confirmar lo que ellos creían que estaban combatiendo, que es el simple axioma acerca del funcionamiento de la vida, que es pez grande se come al pez chico. Siempre. ¿Qué pasó en este caso? Que el pez grande que se comió al pez grande que era Joselo, regurgitó. Y el pez chico, Joselo se lo comió de adentro.
Pez chico indigesta a pez grande.
Pez chico indigesta a pez grande y a continuación se lo come.
Ay,
qué lindo, Joselo, nomás. No, bueno, y terminamos hablando de pescado, que para nuestro oyente de Galicia.
Sí, señor.
Bien, Pablo, contentísimo con esta primera parte, Darwin.
Los kilos de pescado.
Y escucha también atentamente la parte del medio. Ya venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú para que disfrutes del verano con los mejores beneficios. El verano es muy Itaú.
Presenta Mercado Libre. Darwin sabe que diciembre es una locura y no se puede salir a la calle. Por eso, aprovechó y compró todos los regalos en Mercado Libre con hasta 40% off y envíos rápidos y gratis. Comprá ahora.
Darwin, ahí vamos con esta segunda parte de la columna.
Sí, que me gustaría hablar. Querrían hablar de lo que dicen los algoritmos de nosotros, las búsquedas en Google, que hicimos mal los uruguayos, señor. Le gustaría hacer una pequeña sesión de frases infelices que nos hicieron felices. Ustedes me dicen, señor. Yo respondo a sus deseos.
Las frases me tiran mucho, amigo.
La frase. Vamos con eso, entonces. Y en todo caso, después vemos si nos da el tiempo para hacer lo otro, ¿verdad?
Bueno, muy bien.
Le tiro dos así de corridas del canciller alemán Merz.
¿Así?
Que estuvo... metió un par de goles al ángulo, ya tiene como un mes, pero son muy lindas las dos. El canciller alemán Merz le pedía al presidente ucraniano asegurar que los hombres jóvenes de Ucrania en particular ya arranca para cualquier lado, ¿verdad? Es un mal presagio ya esta frase. Ya como arrancó, ya le tendrían que haber desconectado el micrófono. Si soy el asesor de emergencia, desconecto.
Patea el cable.
Pateo el cable, paso por atrás, la va a cagar. Le pedí al presidente ucraniano asegurar que los hombres jóvenes de Ucrania en particular, ya estamos mal, no vengan a Alemania en creciente número, sino que sirvan en su propio país.
Es ucraniófobo.
Los necesitan ahí. Es espectacular. Es todo espectacular. Cómo lo dice, además de lo que dice, que es brutal, ¿Cómo lo dice? No vengan en creciente número, por favor.
Estamos con ustedes, no vengan.
No vengan en... Claro, pero fundamentalmente no vengan en creciente número. Yo no digo que no vengan, pero no vengan en creciente número. Todo número es creciente.
Y sí, en un ucraniano, dos ucranianos.
En términos de inmigración, todo número es creciente, señor. Solo podría hacerme más feliz esta frase infeliz si terminara con un... No se caguen. Porque
claro,
al final,
es así, ¿qué es lo que está diciendo?
Los corren con el poncho.
Claro, se los... los corren con el gorro peludo ese de cosaco, vamos, por favor, no se caguen. Ustedes siempre aguantaron con los rusos. Él es lo que está diciendo, básicamente. No abandonen a su país, que los necesita. Para ayudar a Ucrania, vamos a prohibir la entrada de ucranianos a Alemania, ¿verdad? Para que Ucrania sea grande, otra vez. Bueno, y en un congreso comercial en Berlín, cuando después de que habían vuelto de la COP30, ¿saben cuál es la COP30? Esa de que
sí,
Brasil,
la
del
clima, sí, la que
le
se
dice,
en Berlín.
Le estaba contando, bueno, estaba hablando de lo maravilloso que era Alemania, no sé cuánto, sí. A pesar de los números de la industria que se cae a pedazos, etcétera, ¿verdad? Que acá lo anunciamos hace mucho tiempo, y tuvimos una polémica que fue saldada con nuestra victoria, ¿verdad? Al aire con
Juan Morales. No, él no dice lo mismo, ¿eh?
No está de acuerdo.
Pero dice que todos sus allegados le dicen que perdió la polémica.
Aunque, bueno, por
porque
eso,
usted grimió los argumentos
suyos. Porque es un negacionista. Sí, sí, sí. Pero todos saben que perdió la polémica.
No, bueno, él no dice lo mismo. Pero
Alemania. Es la vieja enferma moribunda de Europa. Así le dicen en Europa a las que andan mal. Y se lo vengo diciendo hace 4 años. Va a ser eso, porque hicieron cualquier cagada. Porque Merkel es un paquete. Es un paquete que solo se comen los corresponsales. ¿Verdad? Nadie se come un paquete, hizo cualquier desastre Merkel, y bueno, y arruinó su industria automotriz, la energía sale carísima, se cae de pico, y bueno, listo, y es lo que pasa. No quiere aceptar, porque bueno, está viviendo de las mieles de la inercia alemana, digamos, ¿verdad? Que sigue siendo una maravilla, obviamente. Sí. ¿Cómo no va a ser una maravilla? Pero es una decadencia, una podredumbre económica y social.
Vamos a la frase infeliz de Merz.
Sí, bueno,
Merz.
Bueno, Merz, está Merz. Tratando justamente, está tratando de decirle, miren que está buenísimo acá. ¿Tá? Eso es lo que va a llegar, está diciendo. Entonces dice, pregunté a algunos periodistas, esto era en un congreso comercial de Berlín, recién vuelto de la COP30, ¿está? Pregunté a algunos periodistas que me acompañaron en Brasil la semana pasada, ¿quiénes de ustedes querrían quedarse aquí? Ninguno levantó la mano. Todos se alegraron de haber regresado a Alemania de aquel lugar.
Está como en una xenofobia no asumida, Merz, ¿no?
Ucranianos, quédense allá.
Es un xenófobo inconsciente.
Bueno, lo tiene que sacar del closet amado, ¿verdad? Claro. Como hace con los masones.
Claro.
Tiene que ir a sacarlo del ropero, señor. Hay
tanto también en su sección, puede ser, pero no es para que lo diga vos.
Exacto, correcto. Estoy 100% de acuerdo con lo que decís, no es para que lo diga.
Claro.
No podés pararte como canciller de Alemania, no podés decir.
Claro,
nadie se quiere quedar en esa jungla donde no se lava la fruta, tomando agua de coco y haciendo rituales para que llueva. Por favor, está bien, sí, están buenas las minas, pero no,
Un poco de capoeira bailaron y ya se querían venir, ¿no?
Esto habla mal del periodismo, además. Habla muy mal del periodismo, todo habla mal del periodismo.
Sí,
todo,
en general
todo,
es fácil.
Todo lo que vemos habla mal del periodismo, todo. ¿Por qué? Pero no porque sean nacionalistas, sino porque me parece que son lineales. Creo que se pensaron que era literal. Que el que no levantaba la mano se quedaba ahí en la Amazonia. Habrán creído que era en serio. La mitad debía estar con cagalera y dije, no, por favor, no me dejes acá. No me dejes acá, no me dejes acá, me estoy deshidratando. esta es otra de Naran Hitler,
sí.
También que pasó ahí medio desapercibida hace un par de semanas, pero fue un gran momento,
sí,
cuando recibió al príncipe saudí Mohammed bin Salman.
Oh. Uh-huh.
Le preguntaron, otra vez, el periodismo, ¿verdad? No odiamos lo suficiente al periodismo. Su opinión sobre el caso de Jamal Khashoggi, ¿se acuerda?
Un periodista descuartizado por los servicios secretos saudíes
en la embajada en Turquía.
Bueno,
no,
un editorialista.
Sí, era un columnista del Washington Post.
Sí, que hablaba mal del príncipe saudí.
Sí.
Del régimen del príncipe saudí. Sí. Que a diferencia de Alemania está floreciente. ¿Está? Todo para arriba. Todas las flechas para arriba. ¿Está? Hay que ir a hacer ahí todo tipo. Por eso, bueno. Un inversor de gran capacidad, un hombre de los negocios, como ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo se llama? El director técnico hippie de Wander.
Carreño,
Carreño
se fue,
está todo con la flecha para arriba. Y entonces dice, le preguntan por el periodista, que no es periodista, era un manijero, descuartizado en 2018, no sabemos tampoco si lo descuartizaron, en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Dale, preguntan, ¿y qué respondió?
Cuando iba a buscar los papeles para el divorcio.
Sí, ella está, iba a buscar los papeles para el divorcio porque y tenía a la amante, o sea, a la nueva pareja, hinchándole el auto. El auto lo estaba esperando. Se fue en un momento, y dice, bueno, se dice, gente, mirá, se arrepintió. La misma. Al final no se quiere divorciar, como digo yo. Y se fue. Después lo dejó ahí. Bueno, lo dejó. Sí, él la había dejado antes, digamos. Y entonces, y le preguntaron por esto a Adolf Hitler, ahí en el Salón Oval, sí. En el Salón Dorado Oval, y le respondió, son cosas que pasan, le dijo. Es espectacular. Son cosas que pasan, le puede pasar a cualquiera. Entrás a buscar los papeles de divorcio a la embajada turca, a la embajada saudí en Turquía, porque la rompebola de tu amante te presiona y te descuartiza. Claro. le puede pasar a usted, le podría haber pasado a mí, le puede pasar a cualquiera.
Era una persona polémica, había gente que le quería y gente que no lo quería, dijo también.
Ahí también, exactamente. Por eso, evidentemente había gente que no lo quería.
Recordemos que Biden había tratado con un paria a este príncipe saudí, sí, como claro. No podía entrar.
Porque
los servicios
de inteligencia de Estados Unidos lo señalaban como el responsable de lo que le pasó a Khashoggi.
Igual después se reunió con él en Riad, Biden.
Sí, no. El hijo ya admitió que fue un error de su padre mandar a descuartizar a Khashoggi. Dijo, claro. No, fue un error.
Estuvimos mal. No estamos nosotros. Felices con lo que hicimos.
No, exactamente, claro.
Estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a pasar.
Un descuartizamiento infeliz, que nos hizo feliz. En su momento nos hizo feliz, sí, pero no, infeliz.
Estuvimos mal.
Bueno, y entonces le puede pasar a cualquiera, ¿está? Que uno está ahí, el te insiste, tu amante, y dale, que no me reconoces como me merezco, ya mal. Y yo no quiero ser la segunda, pero si somos musulmanes, Fátima, déjame de joder. Bastante que no hay tercera ni cuarta. Me tenés la salal por el piso con tu occidentalismo afectivo. ¡Ay! Y vos que escribís columna de opinión en contra del príncipe saudí, haciéndote el demócrata, me decís que yo soy afectivamente occidental. Me saco el turbante con tu hipocresía, ¿eh? O entras a ese consulado a buscar los papeles de divorcio o no me ves más el pelo. Te repito, somos musulmanes, no te veo el pelo igual, ¿eh? No te lo veo. Última advertencia, Jamal. Oh, está pesada la montaña. No la aguanta ni Mahoma esta, ¿eh? Buah, ahí está, ¿cómo va, eh? ¿Cómo va y va la montaña, eh? Y ahí entro.
Entró el consulado, entró, se equivocó.
Entrás ahí y salís separado. Bueno, ahí está.
Y le pasó.
Listo, más frases.
Entras, lo último que te digo, entras ahí y salís de ahí separado. Está bien, ahí tenés. Siempre hago lo que vos querés al final. Otra frase.
Sí, sí.
Nuestro presidente Yabandú Orsi.
Oh, bueno, venimos a capítulo local.
Me encanta que piensen que yo no mando. Dijo Orsi sobre las críticas de la oposición a su autoridad.
Opa.
Disfruta del poder en la sombra que generan los focos que lo apuntan a él. Qué raro. Es un caso único.
No, va encontrando planos nuevos donde revolear la boleadora.
Es espectacular. Me encanta que piensen que yo no mando. No sé si es sádico o masoquista eso. No me doy cuenta, señor. ¿Qué tipo de fetiche?
Sí, en cualquier caso, no desmiente ni confirma.
No.
Es una frase que nos hace feliz también.
Sí, cómo no. Me encantan me encanta que piensen que yo no juego. Cavani, antes del partido de Boca Juniors. Edinson Cavani. Sí, bueno, me encanta que piensen que yo no canto. Jennifer López, hablando con uno de los Milli Vanilli. Bueno, otra. Una artista plástica, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba.
Sí,
¿está? Ni siquiera me acuerdo si era hombre o mujer. Porque no le puse el nombre.
Artista plástico, nombre.
Artista, artista plástique.
Plástique.
Sí, sí, quién.
La pintura me enseñó a caminar. Siempre fue algo más grande que yo. Lo que no le enseñó la pintura es hablar. Evidentemente. Y no hay cómo culparla a la pintura por eso, la verdad. Y nunca la pintura generó una expectativa semejante, ¿verdad? De enseñarle a hablar a alguien. Es un lenguaje sin palabras, justamente. La pintura, por lo tanto, no enseña a hablar, ¿verdad? No se puede entender lo que dice esto.
Gil Muliavi, uruguaya.
Ahí está, eso. Okay. Siempre fue algo más grande que yo. Y sí, la pintura sí, claro. Sí. La pintura sí,
¿en algún momento lo dudaste?
Claro, exactamente, ¿no? Pero además, es algo que... Es una aclaración un poco innecesaria, digamos. Sí, es un énfasis claro. Innecesario. Siempre,
claro, el océano sí. Me enseñó a navegar. Siempre fue algo más grande que
yo. Sí, claro, exactamente. Claro, sí. No. Dios me enseñó a tratar bien a la persona. Siempre fue algo más grande que yo, digo. Un poco, o sea, algo más grande que yo. No,
una de esas.
No mucho. Hoy
sí.
Hay desigualdad algorítmica. Quienes no comprendan cómo opera el algoritmo, quién está detrás y sus intereses están expuestos a que su vida corra en piloto automático. Joan Quake. ¿Qué frase más infeliz de uno que quiere ser feliz diciéndonos que somos rehenes de los algoritmos? Si yo no sé quién está atrás del algoritmo, ¿por qué andaría piloto automático? O sea, sí, anda en piloto automático, pero eso no tiene que ver con claro, los algoritmos. Y con quién está atrás del algoritmo. Y puedo saber quién está atrás del algoritmo y cómo opera el algoritmo igual. Y seguir en piloto automático.
Claro. No, perfectamente podemos mirar a la cara a nuestro celular y decirle lo que dijo Bielsa en aquella conferencia de prensa. Yo no sé quién es usted.
Yo no sé quién es usted.
Yo no sé quién es usted, ni sé quién es nadie de los que están aquí, nadie.
Ahí está,
y aunque supiéramos, igual, uno sabe a veces en la red que estaba, que supone que me atrás, y dice, yo soy igual en piloto automático.
Claro, lógico. Pero, ¿qué dices?
Sí.
Porque se puso de moda eso ahora, echarle la culpa al algoritmo.
Ah, todo es algoritmo.
Claro, todo tiene la culpa.
El algoritmo me comió los deberes.
Le eché la culpa de todos los algoritmos. Sí, porque estamos tristes por los algoritmos. Y no, lo que pasa es que.
Algoritmos.
Pero sí, está bien. Tengo pornografía infantil en el celular, pero ese algoritmo. El algoritmo me manda guacho de nudo. Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Y te hablo de la desigualdad algorítmica y de la falta de diversidad en los medios, que son estupideces vacías, que dice la gente que se supone que piensa. Pero sobre todo, la desigualdad algoritmo es la última excusa, señor. La desigualdad algoritmo. Nunca hubo un bicho tan igualador como el celular. No hay nada más igualador que el celular. Todos tenemos el mismo celular.
Más o menos, sí.
Todos. Todos tienen la misma chance de conseguir audiencia. La Dientu de Rombay que el Chepe o el Dante.
El Chepe y el Dante.
El Dante ya no, pobre. De un final dantesco. Pero me vienen a hablar de desigualdad algorítmica. Están todos en el mismo partido. Sí, claro, la Dientu de Rombay va a conseguir trabajo. Más difícil para el Chepe Volante. Pero audiencia en el celular, con los algoritmos, es lo mismo, están en la misma situación.
No, y lo de la Dientu en todo caso se explica más por capital social que por algo del algoritmo, ¿no?
Eso. Sí, bueno, claro, ya y vínculos, yo qué sé, todo eso. Pero para el trabajo, pero no por el algoritmo. El algoritmo es lo mismo, la cuenta de la Dientu y la cuenta de Chepe Volante es lo mismo, van ahí palo a palo, señor. El celular iguala, mijo. Celular iguala. Iguala.
Y compita con eso, tiene una de esas frases así.
¿Eh?
En una entrevista a Rimbombante.
Celular iguala, dice.
Chupame este algoritmo. Esa es mi frase.
Perfecto.
Agarrame el algoritmo.
Otra.
Claro.
Exactamente, agarrame el algoritmo. Lo que siento es que ella pudo haber manipulado a Burillitos, pero a mí no. Papazo Celeste. No hay nadie que te pueda manipular. Nadie te pueda manipular, estamos de acuerdo. Papazo Celeste es inmanipulable. Ese es el graffiti.
Qué lindo. Papazo es inmanipulable.
Papazo es inmanipulable.
Es largo, pero uno no se puede hacer más corto.
Pero uno ya la ve y se da cuenta que es inmanipulable. Es absolutamente inmanipulable. Necesitamos conocer la profundidad.
Se manipula solo.
Exacto, señor. Otra, la última.
Uh-huh.
Sí, la última, viene bien la última.
Sí, recibimos al primer turista indeseado de la temporada, intendente de Rocha, Alejo Umpierres, sobre el pijudo rojo. Maravilloso.
¿Quiere decir que vienen más?
Claro, exacto.
Los sombríos que vienen
es más. Es lo que está esperando. Oh, está lleno de turistas indeseados. Es lo que tiene que decir un
el
tipo
primer,
que está al frente.
El primer es muy infeliz y hace feliz.
Es la meca del turista indeseado.
Si hubiera dicho el juego, vino el turista indeseado o un turista indeseado. Pero
al primero
se vienen muchos más.
Claro, esa la de, como ya sabemos, ¿verdad? Todos los que vivimos acá, de esto, del turismo.
Acá en Balizas
es el ingreso más importante en términos económicos que tenemos acá, que es el turismo, y sabemos que todo el tiempo, que son innumerables la cantidad de turistas indeseados.
Balizas son más indeseados que deseados.
Sí, claro, es como MERS con los ucranianos indeseados, lo mismo, es igual.
Le falta decir eso, no
que
vengan.
No vengan en número creciente.
Los indeseados,
viene a hacer lo que viene a hacer todos los turistas indeseados, esto, se come todo.
Depredar.
Se come todo por dentro, claro, y nos deja secos.
Hasta mañana, Darwin, chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin se adelantó y ya tiene lleno el carrito de Mercado Libre con regalos para toda la familia. Hacé como él y aprovecha hasta 40% de descuento y envíos rápidos y gratis. Comprá ahora.